auxiliares, implantes auditivos o dispositivos de conducción ósea son algunas de las soluciones actuales para las personas que tienen problemas para escuchar. En el marco del Congreso Mundial de Otorrinolaringología, que tuvo lugar en París en junio, se presentaron diversos avances en el dominio de la audición, entre ellos un dispositivo nuevo de la empresa Medel, especializada en implantes auditivos. Jaime Cortés, representante de la región norte de Latinoamérica de Medel, nos explica cuál es el procedimiento para diagnosticar al paciente con problemas de audición y cuál es el dispositivo que mejor le conviene según el grado y tipo de sordera que tenga.
Para que los especialistas puedan llegar a dar un diagnóstico, tienen que mirar en qué nivel de audición está el paciente. Eso se mide en una representación gráfica que se llama audiograma. Ese audiograma viene representado en un paralelo que está medido en decibelios o decibeles, depende del país donde esté, le dicen así, y otro que son las frecuencias que el oído alcanza a captar. En la parte de decibeles va desde 0, que es el número en el cual sería la audición normal, hasta 120 decibeles o un poco más, que es ya usted tiene un problema de audición o una pérdida de audición muy profunda. Y las frecuencias van desde 125 hasta 8000 hercios, donde usted puede ir mirando en cada una de estas frecuencias. Es específica para alguna cosa, es decir, hay unas que vienen para el entendimiento, otras que vienen para la escucha, otras que vienen para poder el cerebro poder distinguir y poder entender lo que la persona o el ser humano está captando del medio ambiente, ¿no?
Es decir, ¿podemos decir que hay distintos tipos de sordera?
Correcto. Hay unas sorderas que son muy leves, es decir, que están muy cercanas al número cero. Otras que son medias, que están hacia la mitad del audiograma, y otras que son profundas, que son las que ya están muy lejanas del número cero. Es decir, más o menos una sordera profunda se puede empezar a tomar a partir de 70 decibelios hacia abajo.
Es decir, necesitan un sonido de 70 decibeles para que se pueda escuchar.
Más o menos, sí. Podría llegarse a decir eso, sí, lógicamente. Lógicamente eso tiene que ver con las frecuencias también, es decir, la frecuencia en la que está específicamente el sonido en el cual llega, ¿no? Pero sí, básicamente tendría que ser un sonido demasiado fuerte para que el paciente lo escuche. Es decir, yo le pongo un ejemplo, cuando uno tiene una persona mayor dentro de su familia, por lo general los niveles de volumen de los televisores o de los radios es muy alto, porque ellos están perdiendo, el ser humano con el tiempo va perdiendo la audición. Entonces necesitan subirle mucho al volumen para que puedan escuchar. Entonces ese es uno de los grandes problemas que hay intrafamiliares con los problemas de pérdida de audición.
Para darnos una idea, por ejemplo, una conversación normal, ¿cuántos decibeles son?
Eso más o menos en promedio se puede estar llegando a unos 50, 60 decibelios.
Pero, por ejemplo, un claxon de un coche, ¿ese sería 70, 80 decibeles?
Ya podría llegar incluso a más, porque no es solamente el ruido del claxon, sino el ruido del motor, el ruido de los carros, de la gente caminando, la gente hablando, y todo esto va sumando y puede llegar incluso a 120, 130 decibeles en algunos sitios.
Bueno, díganos un poco cuál es la situación, así a grandes rasgos, de la sordera. ¿Hay un aumento? ¿Es que hay unos que se deben a ciertos malos hábitos y otros quizás a malformaciones congénitas?
Mire, los problemas de sordera vienen por muchos factores. Unos pueden ser genéticos, es decir, en países, por ejemplo, latinoamericanos, en donde la mezcla de razas fue muy grande o es muy grande, viene dado a que traigan problemas de este tipo. También hay otros problemas, por ejemplo, de ototoxicidades, es decir, de problemas que tienen los pacientes cuando tienen alguna patología, alguna enfermedad y necesitan recibir medicamentos que son ototóxicos, es decir, que curan la enfermedad, pero están dañando la audición.
Y también quizás es cuando se usan mucho los audífonos o ese es otro tipo de sordera.
Ese ya es otro tipo de sordera que es el que se nos está empezando a presentar. Afortunado o desafortunadamente, la tecnología está llegando con que cada vez se centra más en que el paciente escuche unipersonal. Al escuchar, al tener los audífonos de un iPod o de un MP3 o MP4 o de este tipo de dispositivos, los volúmenes que utilizan son muy altos y hay unos niveles que tiene el oído, tiene el cuerpo humano, que son de defensa, pero el ser humano o la persona que utiliza este tipo de cosas no se fija en eso, ¿sí? Entonces, los tiempos de exposición muy largos a un ruido muy cerca al oído sí puede llegar a generar o genera un problema auditivo bastante grande.
Y por último, quizás otro tipo de sordera es por la edad, ¿no?
Correcto. Ya por el deterioro normal de las células y pues exposición a ruidos durante toda la vida, viene un decrecimiento normal de parte del oído. O sea, ya es un envejecimiento de tipo completamente natural.
Medel se especializa en un tipo específico de dispositivos de audición basados en la llamada conducción ósea. Jaime Cortés.
Nuestra compañía, Medel, es especializada en equipos para recuperación de la audición completamente implantables. Hoy estamos sacando al mercado uno nuevo que es de conducción ósea. Ahí quisiera yo tomarme dos minuticos para explicarle que el ser humano escucha de dos maneras. Uno a través del aire, que es como estamos hablando nosotros dos, mi voz llega hasta su oído, entra por el conducto o se estrella contra el pabellón, empieza a generar una velocidad, entra la conducción del sonido al conducto auditivo y empieza a generar todo lo que tiene que ver con movilidad del oído. La otra es a través de los huesos. Nosotros tenemos la fortuna, los seres vivos, tenemos la fortuna de escuchar a través del hueso. ¿Qué es esto? Es decir, que mi voz se está estrellando contra su cuerpo, ¿sí? Y está recibiendo las ondas. Si usted se pone la mano en el pecho, usted va a sentir que hay una vibración. Ese tipo de cosas es lo que hace que nuestro esqueleto genere una audición. Entonces hay dos formas en las que el ser humano puede llegar a escuchar. Una a través de la vía aérea, que este tipo de audición o de pérdidas que se pueden llegar a tener se maneja con los auxiliares auditivos o audífonos medicados, no audífonos que proporcionan en televisión. Este tipo de cosas son terriblemente nefastas para la audición porque lo que son es amplificadores, es decir, no regulan la cantidad de sonido que necesita el paciente, sino que le manda absolutamente toda la fuerza. Es como si yo tuviera un equipo de sonido y pusiera yo los parlantes en todo volumen, y es lógico, al principio la gente se va a sentir muy bien porque va a escuchar, pero con el tiempo va a perder la audición, y es decir, es nefasto esto. Quiero hacer mucho énfasis porque no se puede mezclar algo que es netamente comercial con algo que es médico, y eso es algo que sí quisiera que nos ayudaran a que fomentáramos no la utilización de esto, sino que la gente vaya al profesional y busque la solución adecuada para recuperar la audición. O sea, esto no lo hacen a través de televisión. Entonces, como le decía, retomando el tema, nosotros tenemos equipos que no funcionan a través de vía aérea, porque esos son los auxiliares, son implantables. Es decir, nosotros tenemos una línea para pacientes que tienen pérdidas muy profundas, que se llaman las hipoacusias, ¿no? Y son los implantes cocleares. Estos son dispositivos que a través de un implante se llega a la cóclea, al oído interno, ¿no? Y allí se generan unos estímulos eléctricos que hacen que el cerebro los reconozca y el paciente vuelva a recuperar la escucha. Y hay otros que, como le decía, funcionan a través del hueso. Es decir, que utilizamos las características que tiene el ser humano para poder escuchar y hacemos que a través de vibraciones lleguen al hueso, el hueso las transmita al oído interno, y el oído interno inmediatamente lleva la audición a, o el sonido, perdón, al cerebro, y el paciente vuelve y escucha.
Durante este Congreso Mundial de Otorrinolaringología, Medel presentó un nuevo dispositivo de conducción ósea llamado Adhere. Jaime Cortés.
Ahí tengo que hacer una claridad, y es, no es un implante, porque los implantes necesitan un tratamiento quirúrgico para colocarlos. Esto es simplemente a través de un adhesivo, se coloca en la parte posterior del oído, de la oreja o del pabellón, en la parte que se llama la mastoide, y con un procesador de sonido lo que hace es que el procesador de sonido agarra o atrapa el sonido, lo procesa, lo vuelve vibración y lo manda a través del hueso, a través de conducción ósea, y el paciente vuelve a escuchar de una manera, primero, completamente clara, porque la conducción ósea tiene la virtud de ser una audición completamente natural que tiene el paciente. Y por lo general la conducción ósea está en mejores condiciones que las pérdidas por vía aérea. Entonces el paciente va a estar muchísimo más confortable en el recibir este tipo de equipos como el Adhere, que se llama.
¿Para qué tipo de pacientes conviene este tipo de implante?
Por lo general son pacientes que tienen unas pérdidas que están empezándole a comenzar, es decir, son pacientes que tienen pérdidas hasta 25 decibeles y que pues no necesitan todavía un tratamiento quirúrgico. Es decir, aquí puede haber algún tipo de pacientes que no tienen pabellón o no tienen, que se denominan pacientes con microtia, que no tienen el conducto, puede ser por una malformación en el momento del genética o puede ser por alguna ototoxicidad que puede llegar. Estos son pacientes que son candidatos idóneos para este tipo de producto, sobre todo niños, que en los niños, por ejemplo, colocarles un dispositivo es muy complicado, no por el niño como tal, sino por su entorno en el que está. Todos sabemos que los niños tienen un nivel de manejo muy tranquilo y pueden llegar a ofender, lo que denominamos ahora el bullying, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay otros dispositivos que utilizaban unas bandas o unas vinchas, o no sé cómo le dirán aquí en Europa, que muchas veces sirven para las niñas, pero no para los niños.
Unas diademas.
Como diademas, correcto. Entonces, un niño con diadema, pues muchas veces era estigmatizado y este tipo de cosas. Entonces, se pensó en todo eso y a través de un simple adhesivo se coloca y puede ser movible. Entonces, es decir, no le causa ningún tipo de problema ni malformación. Hay unas diademas, por ejemplo, que se utilizaban en el pasado, que eran unas diademas óseas, que hacían una fuerza muy grande en el cráneo del niño y generaban huequitos, le quedaban unos huecos feos que, pues, lógicamente, ¿a quién le gustaría estar así, no? Entonces, día a día ha mejorado esto y este tipo de equipo va a mejorar la vida del paciente, pues, que tenga este tipo de problema.
Escuchábamos a Jaime Cortés de la empresa Medel, especializada en implantes auditivos. Es indispensable consultar a un especialista para que el dispositivo auditivo sea adaptado a la necesidad del paciente.